La última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos analizamos la firma del plan de paz en Oriente Medio, quizás se lleve esta tarde en Egipto. También hablaremos de los primeros pasos de ese alto el fuego, pero antes quiero empezar en casa, porque el este de la península y Baleares siguen sufriendo una dana que está dejando ahora mismo, a estas horas, un temporal sobre el terreno brutal. Hay que estar muy pendientes del sur de Cataluña, Baleares, la Comunidad Valenciana. En Tarragona los servicios médicos han atendido a 18 personas, una de ellas en estado grave. Hemos visto coches arrastrados, recordaban la dana de hace un año, por suerte no ha habido víctimas mortales, barcos hundidos, cortes de carreteras. Por suerte, como digo, no ha habido víctimas. En 4 comarcas de la provincia, en Tarragona, se han suspendido las clases de mañana y se mantienen las restricciones de movilidad. Medidas por prudencia, por lo que pudiera ocurrir, porque el territorio seguirá en alerta naranja hasta primera hora del martes. Lo peor parece que ya ha pasado, tras un fin de semana muy complicado. Vecinos como Manolo aún no se han recuperado del susto.
Esa intensidad, yo no lo había visto, y la verdad que soy una persona sensible que miro esas cosas, ¿no? No se había visto daños materiales y de infraestructuras y en viviendas. La verdad que esto, la verdad que es muy preocupante. Yo no lo había visto, la verdad.
En las Baleares van a tener activada la alerta naranja durante todo el día. Ibiza y Formentera son las que peor lo han pasado en estas últimas horas. Allá han cerrado edificios municipales, parques infantiles, eventos. La base del servicio de asistencia sanitaria, el 061 de Formentera, se ha inundado. Ojo, inaugurado hace un año. En Ibiza se han retirado vehículos e infraestructuras y se han limpiado los desagües para evitar nuevas inundaciones. Los niños han tenido que abandonar el cole al mediodía. Este es el sonido en las últimas horas en la costa de la Comunidad Valenciana. El litoral sur de la provincia está en alerta roja, aunque en principio se desactivará en un par de horas, ojalá. En total se han atendido casi 1.000 incidencias por lluvias, aunque ninguna grave. Adif mantiene interrumpida la circulación en parte del corredor mediterráneo hasta las 12 del mediodía de mañana. La situación tiende a mejorar. El Ayuntamiento de Valencia ya ha avisado de que se van a reanudar las clases. Se reabrirán parques y jardines y cementerios durante el martes. En Gandía, sin embargo, hace un llamamiento a la prudencia. Su ayuntamiento ha acordado mantener la suspensión de las clases y que sigan cerradas las instalaciones deportivas, parques y jardines. Las imágenes que han llegado desde Gandía ponían la piel de gallina, ¿eh? Nos vamos hasta allí. Su alcalde es José Prieto. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora, ¿cuál es la situación? Hágame una foto, alcalde.
Bueno, hace horas que no llueve, ha llovido con algún pico, desde luego nada que ver con los de esta mañana a lo largo de la tarde. Ahora, la ciudad va regresando paulatinamente a la normalidad, con algunos problemas en algunas calles donde teníamos acumulados de agua importantes. La gran mayoría de calles y caminos que estaban cortados se han abierto esta tarde con plena normalidad y la tendencia es a ir recobrando la normalidad en la ciudad, aunque mañana vamos a destinar el día a evaluar, a reparar y a asegurar la plena contingencia y la plena protección de todos nuestros ciudadanos, teniendo cargo de cómo están las vías públicas y incidiendo en la mejora de todas ellas.
Mantengo, alcalde, es mi opinión, a ver cómo lo digo, que Dios me perdone, que hemos aprendido mucho, por desgracia, en el último año. ¿Los ciudadanos también nos comportamos mejor, alcalde?
Pues yo he empezado mis palabras esta tarde ante los medios, después de la segunda reunión del Comité de Emergencias, con un agradecimiento a los ciudadanos por su responsabilidad y por cómo reaccionan ante la contingencia. La de hoy he de decir que inesperada, porque es verdad que teníamos picos de agua que parecían importantes, pero para que se hagan los oyentes una idea, en la ciudad de Gandía, y además ningún modelo lo apuntaba, ha llovido en apenas 2 horas el 18% de lo que llueve en un año, 136 litros por metro cuadrado de media, y en lo que llevamos de mes de octubre más de 370 litros. Son cantidades muy importantes y cuando llueve de forma tan brusca, tan inesperada y con picos y acumulados tan importantes, pues la contingencia se hace más compleja, pero he de decir que la ciudad la ha superado sin ningún problema mayor, sin males mayores y con un comportamiento ciudadano que quiero agradecer profundamente porque ha sido irreprochable.
Recomendaciones. para esta noche y las próximas horas todavía, alcalde?
Mantener la prudencia y la precaución. Es verdad que mañana los niveles van a ser mejores que los de hoy. Hablo de los niveles de alerta y de las alertas propias del 112. Pero en nuestro caso lo que corresponde es mantener la contingencia y la seguridad, mantener la vigencia de las medidas de hoy, porque de lo que se trata es de asegurar que las vías públicas estén bien, de ayudar a reparar, de reparar todo lo que haya podido quedar en la medida de lo posible dañado y de, en definitiva, garantizar que el miércoles pueda ser una jornada de plena normalidad. Hasta entonces, como prevalecen las alertas, la roja estará activa hasta las 12 de esta noche y, bueno, en lo sucesivo seguimos en emergencia por inundaciones, pues que se mantengan todas las precauciones, que se eviten los desplazamientos que no sean necesarios y que se siga informado con la misma capacidad de reacción que se ha tenido hoy y que se ha tenido todos los días de este temporal, porque ya llevamos activados prácticamente desde el miércoles pasado.
Joder, pues si me permite, en lo personal, alcalde, la de veranos que habré pasado yo allí de chaval, entre Tabernes, Jaraco, Gandía, joder, qué tiempos. Lo estoy recordando ahora mismo como si fuera ayer. Alcalde José Prieto, alcalde de Gandía, gracias y suerte.
Me alegra mucho saber que hemos hecho felices a tantas personas como usted. Que siga siendo así por muchos años, estoy convencido que sí, Gandía es una ciudad fantástica.
Gracias, alcalde, suerte.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Fernando Jauregui. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
¿Llovía menos cuando tú eras niño en esa zona?
Vamos a ver, gota fría, yo recuerdo haber habido en septiembre siempre. Yo recuerdo tener amigos en Alcira cuando la presa de Tous, que arrasó Alcira, sí, bueno, y eso fue consecuencia del desbordamiento de la ruptura por una inmensa gota fría. Lo que no había eran gotas frías tan frecuentes ni que duraran
eso
tres
es,
semanas.
Eso es.
Entonces, aquí ha habido gota fría, si lo recordamos, en agosto, en septiembre y en octubre. Entonces había una.
Yo he vivido alguna, pero claro no así. Eso es lo que te preguntaba.
Es el tema. Y lo que dicen los científicos está claro. Nunca el Mediterráneo ha estado tan caliente.
Eso es.
A partir de ahí. Pero bueno, Camacho, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Acuerdo de paz en Gaza. Os pido una primera valoración. ¿Cuánto de optimista, cuánto de esperanzados o cuánto de acojonados a pesar de todo, Camacho?
Relativamente esperanzado y no demasiado optimista.
¿Fernando?
Dejar de ver a los niños con las escudillas muriéndose de hambre es bueno. Estoy convencido, como tú, me parece que te lo he oído a ti, de que esto no es para fiarse, y estoy convencido de que los resorts turísticos vienen inevitablemente. Eso se va a convertir en un nuevo Las Vegas.
Veremos.
De las manos del tipo más hortera de la historia.
Permíteme que no lo creas, Fernando.
Bien, sí, yo tampoco quisiera creerlo.
Demasiado conflictivo, un territorio demasiado conflictivo para...
Uy, si ya no queda conflictividad en ese territorio. Ha muerto todo el mundo.
Volverá.
Hablaban de un ejército de 7.000 soldados de Hamas.
No, los soldados son salvajes.
No tiene ni 70 ya, ¿no? Pero es que ya no ha quedado eso.
Egipto ha acogido la firma de ese acuerdo de paz en Oriente Medio que acaba con la guerra, al menos por ahora, insisto. Nekane.
Han sido más de dos años. Hamas ha entregado a los 20 rehenes vivos y 4 de los 28 cadáveres que aún tenían su poder. Israel, por su parte, ha librado a casi 2.000 presos palestinos. Y todo mientras Donald Trump hablaba en el Parlamento israelí para presumir de alianza con Netanyahu y colgarse la medalla de este acuerdo.
Esto no es solo el fin de una guerra, es el fin de la era del terror y la muerte y el comienzo de la era de la fe, de la esperanza y la fe en Dios. Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para Israel y todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Lo creo firmemente. Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio.
¿Por qué señalabas?
Lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Yo, esto en palabras de Trump...
Visto lo visto.
En palabras de Trump, que tiene grifos de oro en sus hoteles y todas esas cosas, no puede significar más que una cosa. Ojalá tengas tu razón, Camacho.
Pero no, ojalá no la tenga, porque un resort... Bueno, el resort es una butad.
Una caricatura.
Una ciudad o unas ciudades en relativa paz y tal, pues eso sería un buen horizonte. Yo creo que eso no se va a conseguir. O sea, para mí ya me daría yo con un canto en los dientes si no volviera a haber matanzas ni ocupaciones. Y hubiera un reparto razonable del territorio. Y además voy a decir otra cosa.
¿Tú crees que 100 años
de historia... Si los gazatíes pudieran trabajar de camareros en ese riso, ya se darían con un canto en los dientes.
Eso no va a ser así. Pero ¿tú crees, de verdad, Ignacio, tú crees que 100 años de historia se han cerrado así como se han cerrado hoy?
No, por eso es lo que te estoy diciendo, que no se van a cerrar, ojalá se pudiera, pero que no se van a cerrar, que la conflictividad va a seguir por diversas razones. Si me da el jefe un minuto, lo hace grande.
Por supuesto.
Una, porque Trump se va a aburrir. Si Trump es un personaje muy compulsivo, esto le ha salido bordado, hay que reconocérselo, lo ha hecho muy bien, muy bien, hay que aplaudirlo. Esto no
faltaría más, claro.
Te puede parecer Trump lo que te parezca, esto lo ha hecho muy bien, y además lo ha hecho muy bien por una razón, porque podía hacerlo, porque Netanyahu depende de él y le está vendiendo las armas y estaba, y de hecho le dijo, oye, aquí vas a hacer lo que yo te diga. Bien, por eso no le sale lo de Ucrania, porque con Putin no tiene ese ejercicio, esa ascendencia. Dos, porque jamás se va a rearmar en cuanto pueda. Y en cuanto recupere el aliento, volverá a golpear. Y tres, porque Netanyahu, a la primera que tenga, reanudará la estrategia de ocupación o de como sea, de Gaza. Porque eso lo tiene entre ceja y ceja. Y esa era la verdadera intención de esta operación, que se parecía mucho a la limpieza étnica. Era desplazar a los palestinos de allí y colocar otra vez los colonos israelíes que retiró, por cierto, Sharon. Sharon, el halcón, el terrible, el halcón de Sabra y Shatila, parece ahora un angelito comparado con Netanyahu. Pero jamás, en cuanto tenga un respiro, volverá a atacar y volverá, porque Irán no va a permitir
otra cosa. Yo casi sostengo que jamás ya no existe.
Y un cuarto.
No, pero Irán sí.
Irán sí. Y si
Irán,
no se llama.
Irán no es jamás.
Se llamará de otra manera.
Y además, mira.
Y el cuarto factor es porque hay demasiada gente ahí. China, Rusia, los países árabes, la Fundación Blair o como se llame, los cascos azules o como se llame, que vayan a poner los países árabes, la autoridad palestina. Hay demasiada gente con demasiados intereses diferentes para ponerlos de acuerdo. De ahí mi pesimismo.
Bueno, yo,
pero lo de hoy es un amanecer. Es
yo tengo que darte la razón con harto dolor de mi corazón en que Trump lo ha hecho bien. Y me duele una barbaridad porque...
También, pero es que las cosas que...
Y segundo, estoy seguro que en los siguientes pasos lo hará mal. Pero bueno, jamás ha dejado de existir. Los túneles van a ser dinamitados en horas 24 o 48. No es fácil porque algunos están minados, pero...
Verás tú que se van a dedicar los 2.000 que va a soltar eso.
Pero, ¿qué van a hacer sin los túneles? Y tercero, precisamente porque hay muchas fuerzas interesadas en distintas parcelas de todo esto, precisamente por eso se van a anular unos a otros cualquier posibilidad de renacimiento de violencia. Yo creo que paz va a haber, otra cosa es que haya estabilidad. Yo creo que paz va a haber, otra cosa es que haya justicia. Paz va a haber, otra cosa es que los derechos de los gazatíes sean de los gazatíes que quedan, por cierto, sean respetados. Y eso ya me parece que ya es mucho poder pensar. Por eso te digo que a mí no me gustaría lo risor que quieres que te diga, esto de que los gazatíes estarían encantados.
Hombre, yo preferiría ver a los gazatíes labrando el desierto.
Sí, pero no parece
que vaya la cosa.
No parece que aquello que haya quedado para demasiada labranza. No ha quedado nada. Hay una mini lectura española también allí hoy en Sharm el Sheikh.
Eso es, que ha ocurrido en Egipto, porque hasta allí se ha ido Trump para el acto de firma del acuerdo junto al presidente egipcio, el resto de negociadores y también representantes de una treintena de países, y entre ellos estaba Pedro Sánchez, al que hemos visto saludar a Trump, se han dado la mano, y luego el presidente estadounidense ha hecho una referencia a la inversión española en defensa.
España, ¿dónde está España? ¿Estáis trabajando con él por el tema del PIB? Nos acercaremos, pero fantástico trabajo estás haciendo.
¿A qué quedamos? ¿Hay que echarnos de la OTAN o fantástico trabajo estáis haciendo? Queda lo mismo.
Así es el personaje. Por eso digo yo que lo de Gaza le puede durar, es que es muy caprichoso. Entonces dice estas cosas, hace butadas y tal. Bueno, el otro día fue una butada muy corta.
Podías pensar al finlandés, sí. Que yo decía, a mí que me cuenta.
Él sabe perfectamente que no está previsto echar ningún miembro.
Es que igual no lo sabe perfectamente.
Claro que no lo sabe. Debe saberlo. Pero si
pensaba que España era uno de los países BRIC, no tiene ni idea. Trump lo que pasa es que es un profundo ignorante. Lo que pasa es que hoy tocaba hacerse amigo de Sánchez, bueno, amigo, Yo creo que Sánchez ha intentado permanecer más de los 13 segundos que ha estado ahí, se agarraba la mano y otro le daba golpes en la mano.
Quita, así, quita, 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 quita. Que viene el armenio.
No, a Sánchez,
que viene
el armenio. A Sánchez lo que le hubiera gustado es un desplante, y este lo agarró por el brazo y lo atrajo hacia así, como se decía antiguamente.
No, sí. Un desplante no hubiese sido procedente en absoluto. Pero vamos, que no han hablado nada más que eso, oiga, el PIB. No. ¿Qué sabe el del PIB si no sabe nada?
PIB sabe de nada.
O sea que no.
Teresa, no es que no sepa, es que no le importa.
Yo, viendo a Sánchez tan sonriente con Donald Trump y tal, tengo la sensación de querida Georgia. O sea, de la ultraderecha de Vox a mi querida Georgia, que fue como se refería a ella cuando la recibieron en Roma, ¿no? Pues lo mismo. Estamos a un paso de querido Donald.
Es que antes hablaba Fernando de Trump. Es que los dos son iguales en este sentido.
Perdona, tú lo escribiste hace mucho en una columna que era el personaje que más se parecía.
Se importa todo tres cominos o tres babajos con B de campana. Y hoy mañana dicen una cosa, otra la otra, tal, el pose, el postureo. Ahora, dicho todo lo cual, a Trump le ha salido esto para pegarlo, para quitarse el sombrero, le ha salido para quitarse.
Pues todo lo mal que le ha salido a Sánchez.
Y hoy es un gran día.
Porque Sánchez estaba jugando.
Está muriendo gente y no va a morir por una temporada más gente en Gaza.
Pero Sánchez estaba jugando a la confrontación, bastante ayer. Sánchez estaba jugando a esa confrontación. Le ha salido la paz, ha tenido que tragársela. El entusiasmo, la falta de entusiasmo de la diplomacia española es obvia. No la hay. Pero bueno, oye, pues se ha tenido que tragar y la paz es la paz, claro. A ver, a partir de ahora, a ver cómo cambia el discurso. Yo estoy deseando ver cómo cambia ahora el discurso
los derechos,
de Sánchez.
Los palestinos y eso. Respecto, pero ya no es lo mismo. O sea,
no lo sé. Quiero ver cómo cambia ese discurso. Vamos a ver. Y con respecto a Trump, claro, ya no puede utilizar ese discurso hostil con respecto a Trump. No mucho más tiempo, por lo menos.
Sí, ahora.
Hoy ha sido un día histórico en ese sentido, ¿eh? Hoy hemos, en fin. ¿Hemos firmado la paz con Estados Unidos? No lo sé si tanto como eso, pero desde luego no sigue la guerra. No sigue esa guerra de que se vaya España de la OTAN. Y
ya
que
nos inventaremos algo. Tipos...
No, pero esto en el fondo...
Se lo inventará Trump en este caso.
Esto es secundario, esto es la política doméstica en la que la extrema izquierda, la izquierda y la extrema izquierda, parodiando lo que dice Sánchez de la derecha y la extrema derecha, la izquierda y la extrema izquierda se habían agarrado a la carnicería de Gaza porque sabían que efectivamente suscitaba una oleada de compasión humanitaria. Y eso se ha parado. Así de sencillo. Y además, para más sinri, lo ha parado Trump. Entonces ya el argumento pierde mucha fuerza.
Entonces, Ignacio, habrá que forzar un giro en la diplomacia española.
Y sin que se enteraran de nada, ni Álvarez, ni Sánchez.
Eso es obvio,
no se enteran. No, y luego
es que está diciendo que ha sido fundamental el papel de España en esta historia.
Bueno, ya sabemos que no, evidentemente. Pero que sí que tendrá que cambiar las posiciones oficiales españolas de confrontación que estaba manteniendo hasta ahora, que eran muy malas, por otra parte, las tendrá que cambiar, no queda más remedio. Y esto yo creo que lo vamos a ver, y lo vamos a ver de inmediato, además.
¿Y con Israel tú también crees que vamos a limar
no
a presa?
Con Israel...
Israel la mano se va a dejar, porque...
No sé, esto ya...
Bueno, ya el boicot ya no tiene por qué, ¿no?
Pero claro...
Ah, eso es una pregunta.
Fíjate...
De Eurovisión, vamos a ir hasta Eurovisión.
No te rías. El Mundial, por ejemplo, se salva.
Espérate, que de aquí al Mundial pueden ocurrir...
Claro, que de aquí al Mundial pueden pasar muchas cosas.
De entrada vamos a ir a Eurovisión, que es lo más preocupante y lo que el gobierno vendió como una medida diplomática de primerísima. Sí. Bueno, pues ala, a joderse. Ya tenemos la única buena noticia de toda esta crisis era que no íbamos. Ahora resulta que van a tener que aguantar a toda esta panda de horteras otra vez.
Pero bueno,
una canción infame metida hasta por las orejas.
Que alguien tiene que quedar el último, tú. Tampoco vamos a estar... Tenemos que cumplir un papel histórico.
Con lo bien que estamos habitualmente.
Pues eso, ya está.
Siguiendo con el personaje, cuando he salido después de la hora de la economía y me he encontrado a Fernando y a Ignacio ahí en la redacción, estaban Dale que te pego con el tema de Sánchez en el Palacio Real.
Fue también protagonista por esa ausencia. El presidente sí que estuvo en los actos del 12 de octubre, llegó al desfile unos minutos antes que los Reyes y volvió a escuchar una pitada. Y luego Sánchez evitó a la prensa en el Palacio Real. No se quedó a los tradicionales corrillos con la excusa de que tenía que viajar a Egipto. Aunque esta mañana, Óscar López, el ministro, daba otra versión en Televisión Española.
Y el presidente del gobierno participó con toda normalidad. Yo estuve a su lado en el cóctel que hubo en el Palacio Real. Y desde luego tuvo la oportunidad de saludar a decenas y decenas de personas que pasaron por allí. Es más, intentó un par de veces acercarse a la prensa. Pero es verdad que la prensa llegaba muy tarde porque está organizado de tal manera que tenía que ser después de las 3 de la tarde.
en mi vida he oído una versión. Oye, yo sí estaba allí. Yo no sé si Óscar Puente estaba, porque no le vi, ¿eh? Pero me dijeron que sí se había quedado, que era el único ministro que se había quedado.
Óscar Puente se quedó.
En mi vida he oído una versión más distorsionada de la realidad, que se intentó acercar a los periodistas, Pedro Sánchez.
Era la primera vez en la historia.
Y donde estábamos nosotros, que no nos dejamos acercar, y estábamos por ahí desesperados, todos andando a ver con quién encontrábamos por allí.
Fernando, que yo estaba en la cola y vi pasar a tres ministros y a Pachi López de Estampía. De Estampía, porque se les había dado la consigna que el presidente se había ido y debía que retirarse.
Pero si además Óscar López, el propio Óscar Puente, dijo que Pedro Sánchez se había ido porque, como tenía que irse hoy a Egipto, que tenía que ver a su familia. Los demás no.
Son las 5 y no he comido.
Los demás no estábamos allí.
Y era las 5 sin comer.
Los demás estábamos allí todos en familia. Mira, tú, es que de verdad, te digo que es que ya, es que ya me molesta que me tomen por tonto, Ángel.
Por cierto.
Esto no puede ser.
Tú que tienes mejor.
Aparte, perdón un segundo. Aparte que es una mala educación terrible. Irse antes que el rey, nunca se ha podido hacer eso.
Bueno, eso está contra protocolo.
Ni en este acto ni en ninguno.
Es verdad que ya se ha aflojado mucho ese protocolo. La gente se va cuando quiere en todos los actos. Yo he estado en muchos actos en que hay gente que sale corriendo.
El presidente del gobierno no.
Entre otras cosas, porque te va a echar de menos el rey. Pero es que eres presidente del gobierno.
El presidente del gobierno.
Claro, es que eres presidente del gobierno. Tú, que tienes mejor memoria que yo, Begoña Gómez ha ido a otros.
Sí, sí.
¿Es verdad? Sí, 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 es verdad. Y hubo una vez que se puso...
Cuando se pusieron al lado.
Eso me se puso
que tuvo que ir el de protocolo de casa y decirle, quitaos de aquí.
Pues ayer, como se suele decir, brilló por su ausencia.
Hombre, claro.
No estaba el patio.
No estaba el patio.
El fiscal general tampoco estuvo.
Tampoco. Ni Ábalos. No, pero lo de Begoña es verdad.
Bueno, Ábalos ya no tenía por qué ir, porque Ábalos ya prácticamente está cesado, como está dimitido como diputado, ya no. Ábalos ya no es nadie, ¿no?
Perdóname, sigue cobrando el sueldo de diputado que pagas tú, ¿eh?
Sí, pero hombre, ya lo sé.
El otro día estuvo ahí sentado el tío y todo chorizo, iba así por el pasillo.
Oye, ahí como portavoz del grupo mixto.
Ya lo sé, y bien que me duele, Ángel, que siga cobrando de lo que yo le pago, entre otras cosas.
Correcto.
Pero le quedan 5 minutos, ya se va.
¿Tú crees?
Sí, se va.
¿Sí? ¿Por qué?
No sé, es lo que ha dicho él.
No.
¿Sí?
No está tan claro.
Sí.
No está tan claro.
Bueno, sí, es que me da
con
igual.
Con el frío que hace fuera, ¿y de qué va a cobrar? Bueno, tiene no, un par de añitos de sueldo,
no,
sí.
No es por eso. Hombre, ya tendrá dinero por ahí guardado. Aunque evidentemente ahora no lo podemos ver.
La mujer dice que miremos el pasaporte.
Tiene la lupa encima, porque tiene la lupa encima. La mujer dice que miremos el pasaporte, bueno, en Colombia y tal. No. Su duda, porque esta es la estrategia que le aconsejó el abogado, dimite, el tema pasa a Audiencia Nacional, allí se abre una causa todavía grande, larga, y ya se pierde eso.
Espera un segundín.
Vamos a contarlo todo, vamos a contar todo lo que ha pasado en las últimas horas, porque Ábalos ha renunciado a su abogado y además lo ha hecho 2 días antes de tener que declarar en el Supremo. El exministro habla de diferencias irreconducibles con José Aníbal Álvarez, que han llevado a un deterioro irreversible de la relación entre ambos. El origen podría ser una reunión que tuvieron hace unos días. En ella el abogado le pedía que renunciara a su escaño para perder el aforamiento y provocar entonces que la causa vuelva a la Audiencia Nacional. Eso permitiría contar con 2 instancias de recurso hasta llegar al Supremo. Pero poco después Ábalos se reunió con la abogada de Coldo García, que le desaconsejó hacerlo. Aníbal se enteró por la prensa de ese encuentro, lo que ha provocado esta ruptura de la relación.
Decías, Camacho.
Esto es muy sencillo. Vamos a ver, efectivamente eso es así. El abogado lleva tiempo filtrándolo, el gobierno lleva tiempo filtrándolo. El argumento es... Te vas a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, este tipo de casos muy ramificados, suele crear una gran causa, lo que se llama una macro causa. Y eso se puede dilatar años, incluso en algún caso, Eres, Gürtel, etcétera, décadas. Con lo cual, ahí tienes primero eso. Y segundo, efectivamente, tienes otras 2 instancias de recurso, el Supremo y luego la Constitución. La Constitución siempre lo tiene. Tiene 1 instancia más de recurso. La primera es la que le interesaba al gobierno, parar esto. Problema, uno, el del sueldo, que no es que Ábalos no tenga dinero, pero no lo puede mover. Si lo tiene, no lo puede mover porque tiene la lupa en lo alto. Y segundo, que es que pasado mañana tiene una comparecencia en el Supremo y lo puede mandar a la cárcel. Y si lo mandan a la audiencia por aforamiento, también lo puede mandar a la cárcel. Y entonces está ahí diciendo, bueno, ¿dónde tengo más... posibilidades de escapar de la cárcel? Pues hombre, el Supremo, que no es un tribunal instructor, aunque tiene la capacidad de instruir en determinados casos, aforamiento, etcétera, pues suele ser más escrupuloso en estas cosas. en la audiencia te cogen y te mandan al trullo, pero vamos, en horas 24. Y lo sabe Ábalos.
Yo os cuento lo que a mí me cuentan de todo esto, que es un poquitín más enrevesado, dicho sea de paso, un poquitín más. Yo creo que Ábalos estaba decidido a dejar el escaño, y lo está, y lo dejará. Otra cosa es los plazos en los que lo deje, y porque no está nada claro que un tribunal juzgador sea mejor que el otro para él. Todos son malos en este momento.
No, pero uno todos más lento que otro.
Yo creo que las diferencias de fondo con el abogado que existen con pues Aníbal Álvarez es un muy buen penalista, dicho sea de paso, es un hombre muy experimentado. Yo creo que las grandes diferencias son qué es lo que va a contar. Hay un tema que ahora mismo nadie sabe muy bien. Se ha roto la entente, el pacto de colaboración, digamos, entre Koldo y Ábalos. ¿Se ha roto?
Por ahora no.
Eso es. ¿Qué aconsejaba el señor Álvarez, José Aníbal Álvarez? ¿Qué aconsejaba? Pues probablemente cantar. Probablemente. ¿Entonces qué? Entonces pasado mañana, el señor Ábalos va a ir allí y no va a decir
no, pero
nada.
¿Va a ir sin abogado? No puede.
Puede.
Ya cogerá otro.
Puede. Ya va diciendo que está teniendo que defenderse él y que está teniendo que hablar él. Esto, naturalmente, lo que te lleva es a decir, oye, ya estoy indefenso. Tengo indefensión. Esto ya lo ha hecho algunos delincuentes antes que él. Vamos, a mí en un pleito que tuve con Emilio Rodríguez Menéndez se presentó sin abogado diciendo que no tenía...
Ya me acuerdo ya.
Que no tenía
y era defensa, él el abogado.
Que no tenía defensa. Sí. Decía que sí que estoy indefenso. Así que se puede hacer eso y muchas más cosas. Pero vamos, que esto
sí,
de...
Para que te suspendan la declaración.
Esto de, claro. Pero todo esto es ganar tiempo para nada, porque en realidad Ábalos va a acabar en la cárcel. Van a acabar los dos en la cárcel.
Esto de prescindir del abogado para alegar indefensión es un truco de abogado. Eso te lo aconseja algún abogado. Es decir, claro.
Te estoy hablando de Rodríguez Menéndez, con lo cual ya te estoy diciendo todo. Pero lo único que digo es que esto es un tema que yo creo que tiene mucha más trastienda de lo que estamos imaginando y que en el fondo,
sin duda,
en el fondo es hasta qué punto están dispuestos ambos, Koldo por su lado, Ábalos por el suyo, a cantar. Porque hasta ahora mismo hay pacto de silencio entre los dos. Sí. Los dos ahí se apoyan. Sí. No estoy seguro de que eso dure ya. No estoy seguro.
Claro, hasta que empiece...
Lo vamos a ver pasado mañana.
Eventualmente a pasar por prisión o no, porque se da
vamos a ver pasado
prisión
mañana.
Está aguantando. Pregunta no retórica. Quiero decir que no sé la respuesta. ¿Quién paga el abogado de Ábalos?
Hombre, se supone que él, ¿no?
Ábalos.
Dice que no tiene dinero.
Bueno, pues yo qué sé. Pues será amigo suyo, será la gratis.
Pero claro,
si tú me pides a mí que te eche una mano para la columna de mañana, no te voy a cobrar.
Ya, pero tú no eres un penalista de
tres. ¿Pero quién ha dicho que Ábalos no tiene dinero?
¿Eso dice él?
No, la mujer dice que mires el pasaporte y así te das cuenta de que lo tiene. Eso dice su ex.
Eso dice él, que tiene apuros, que no sé qué, que tal. Pues,
pero Ábalos, lo que diga Ábalos...
Los abogados facturan bien, ¿eh?
Pero lo que diga Ábalos tiene valor cero en estos momentos. Lo que diga Ábalos no vale para nada. Ábalos no está diciendo la verdad para nada. Sí, eso ya lo sabemos.
En estos momentos, sí,
pero,
ya antes sí.
Yo repito,
cuando decía lo del soy feminista...
Claro que no. Bueno, pero Ábalos es un ser lamentable. Es un
correcto.
Ser un poco... Iba a decir despreciable, no, porque yo no quiero despreciar a nadie. Pero de verdad te lo digo, es un ser abyecto.
Fíjate, a mí...
La palabra abyecto
tampoco... Por razones obvias que no vienen al caso, me produce un 50% de cabreo solo escucharle. Y otro 50% me produce cada día más pena.
Sí, pena, sí.
Fuera de coña, las dos cosas.
Sí, hombre, claro. Pero
me parece una rastra.
Es una pena un poco despectiva, ¿no? Es una pena un poco despectiva.
Decir pobre.
Pobrecillo.
Pero en fin, él se lo ha buscado, ¿eh?
Bueno, pero eso de que no tiene dinero, vamos a verlo.
No me acuerdo en qué caso de corrupción de hace ya 20 o 30 años, creo que fue de los años 90, un juez de la Audiencia Nacional, que ordenó a la Policía Judicial, no sé, entonces era la UCO o la de la policía, que le mirase, o sea, que mirase la factura del abogado, del imputado, para ver si se le había pagado, quién y cómo. Porque también pagó en efectivo, tenía un problema el abogado. Y si se lo había pagado a alguien que no fuera el corrupto, pues ahí había una pista de dinero.
Pues habrá que preguntar. Habrá que preguntar, no te preocupes que ya se lo preguntarán. Pero en fin, déjame dos minutos, que ahora vengo.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas la potencia de un guepardo con la eficiencia de un camello?
¿Un camepardo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 50% de descuento, solo el 13 de octubre, en todas las cuñas de quesos nacionales. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovéchalo. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Escuchad, soy Sancho Panza, compañero fiel de Don Quijote. Manifiesto que no era loco mi señor. Antes, cuando miraba, no veía bien que si gigantes, que si ejércitos, y no eran sino molinos y ovejas. Le aconsejé usar unas gafas y ve del milagro. Ahora ve más claro que yo.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora todos los días nos vamos hasta Washington con David Alandete, que tampoco trabaja tanto. David, ¿qué tal? Buenas tardes para ti, buenas noches.
¿Qué tal? Aunque no esté Trump, aquí se trabaja igual, ¿eh?
Ya imagino, o más. Oye, llamó la atención, fíjate, lo anunciamos ya la semana pasada y así ha sido. Un viaje como este, tan precipitado, tan rápido, tan loco, ¿cómo fue así? Si el acuerdo en teoría se iba a cerrar, ¿y cómo se ha gestado?
Pues finalmente Trump quiso estar presente, ¿no? Porque no era necesario en un principio, se iba a firmar el acuerdo, se firmó. Lo que pasa es que finalmente los asesores de Trump le dijeron: presidente, usted tiene que estar, tiene que apuntarse al tanto y tiene que organizar una cumbre por la vía rápida. El viernes empezó a gestarse lo de una cumbre, la verdad que más reducida, ¿no? Una cumbre que fuera pues con Trump y con sus socios más estrechos. Estoy pensando en la italiana Meloni, Macron, Starmer, etcétera, etcétera. Luego se fueron llamando líderes mundiales a la Casa Blanca diciendo que querían estar. La Casa Blanca derivó la organización en Egipto y Egipto empezó a invitar incluso al presidente del gobierno español, que no estuvo en la gestión de esto, ¿no? Entonces se creó toda esta gran cumbre después de que Trump decidiera ir a Israel y ahí se tuvo que meter todo, Ángel, en espacio de... Ha sido dos horas realmente, llegar Trump, chocar las manos e irse. Lo que pasa es que sí que se ha celebrado esa cumbre a la que Trump ha llegado tarde con el grupo más reducido. Y ahí Trump sí ha participado para seguir con el acuerdo de paz, ¿no? Lo que pasa es que tiene un límite muy estrecho Trump ahora, Ángel, porque tenía que venir aquí, tiene que estar en Washington el martes porque viene a verle Milei y es el cumpleaños de Charlie Kirk. Y él quiere darle la medalla, que se la va a dar mañana, a la libertad, la medalla presidencial, a Charlie Kirk. Así que han sido menos de 48 horas entre el viaje, ida y vuelta, y viaje a Israel, la cumbre y demás, y la cumbre y después la foto y el besamanos y todo esto que hemos visto allí, ¿no? Por lo tanto, viaje a Irlanda. Lo que pasa, Ángel, Trump está a punto de cumplir los 80. Yo no sé cómo lo aguanta.
79, no precisamente.
Está a punto de cumplir los 80 en junio, el día de la bandera va a cumplir los 80. Sí, es verdad, sí. Aunque fue al médico el viernes, que tenía el chequeo mensual y según el...
El chequeo mensual, no te lo pierdas. Sí, sí. Bueno.
Según el parte médico, es el presidente... el médico es hiperbólico como Trump. Más saludable, sano, que ha habido jamás en la historia. Nunca antes, ni siquiera los presidentes de 45 años han estado tan sanos según su médico.
¿Cómo tiene el colesterol?
Eso no lo sé, pero...
Coño, sabes fantástico. Tanto, tío,
el mejor,
ya...
El mejor colesterol, según Trump, el mejor colesterol del mundo es el suyo. No ha habido nunca un colesterol.
Ya me dices, hasta que ha ido al médico el viernes, macho, un poco más, y me dices que como si el análisis de orina...
La persona que más conoce a Trump es la Vizalandete.
No, yo creo que Melania... Bueno, no, iba a decir que Melania, pero no lo sé, lo tengo que
dudar,
¿eh?
Tengo mis dudas. ¿El análisis de orina cómo le da? ¿El ácido úrico?
No te puedo decir yo, Ángel, no lo sé.
Espérate, coño.
Hay un rumor de que cuando Trump... Escúchame, hay un rumor de que cuando Trump va al médico, ¿sabes esto que te ponen un papel que te acuestas encima? Que él mismo lo enrolla y se lo lleva porque no quiere dejar ningún rastro de ADN en ningún sitio para que nadie... Bien, eso está escrito en libros.
Ningún pelo. Por si acaso.
Santo solo de ahí.
La cantidad de detalles que sabe David de otro día.
Y los que se calla, porque lo del análisis de orina se lo sabe, jodido. Lo para que no, quiere
no, 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 no quiero decir nada, no quiero decir nada, que luego no me dejan entrar en la Casa Blanca y ahí me juego el paque como, ¿eh?
Alandete, como siempre, gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta mañana, chao. ¿Decías?
Es impresionante lo de Alandete.
No, David.
Aparte que, oye, ¿tiene libre entrada en la Casa Blanca, David?
Literal.
Sí, sí, además Trump tiene con él una cierta complicidad.
Más sabe que siempre que levanta la mano le va a preguntar por Venezuela. Sí, entonces ya se lo ha dicho en alguna ocasión.
No, pues es impresionante.
Oye,
no,
pero esto de la salud de los presidentes americanos, yo sé que este es un tema que le gusta a Sánchez. Digo a Sánchez, joder, ¿qué estaría pensando? A Ángel.
No, está bien,
has confundido
sí,
Ángel.
Sí, ahora cuando acabe la tertulia, que en directo no me gusta, yo sé te cortaré las orejas. Pero
él sabe por qué ha sido mi lapsus. Pues es que es un asunto que allí no está regulado, pero se le da mucha importancia. Es decir, un presidente que oculte una enfermedad está en un grave problema político. Por esta razón que decimos, porque es el comandante en jefe, porque tiene acceso al maletín nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, son muy escrupulosos con esto de la transparencia en las...
Es que Biden era un peligro.
En la salud del presidente. Biden
tenía unos traspiés mentales que no te quiero ni contar. Claro. Entonces, claro, eso era un peligro.
Reagan en esos últimos tiempos.
Lo cual no quiere decir que Trump no sea un peligro, es un peligro, pero eso es otra cuestión. Es un peligro. Es un peligro en sí mismo.
Porque es un hombre profundamente inestable, contradictorio y compulsivo.
Pues yo, Calandete, escribiría un libro cuanto antes.
Ahora.
Ya ha hecho alguno, ¿eh? Acuérdate sí, aquel que hizo sobre el proceso de Cataluña y los rusos y
no,
tal.
No, pero eso no era sobre lo que yo estoy diciendo.
No, hombre, pero de esto saca. Saca un bestseller, ya te lo digo.
Un tipo que entra en la Casa Blanca como si fuese con el patio de su casa, caray, tú, le dejan entrar ahí. Y incluso cotillea, yo sé que cotillea algunos escritos que encontramos por ahí.
En Voz Populi hubo un artículo este fin de semana que lo estaba buscando, lo firma Juan Delgado, que titula: la imagen de España, 2. El deterioro físico de Sánchez ya sorprende a la banca de inversión.
Sí,
el aspecto del presidente no pasa desapercibido en algunos círculos financieros fuera de España, tampoco en los despachos de Bruselas. Todo influye. Todo influye. Y es verdad que el aspecto de este señor, pues lo siento mucho, por 3 toneladas de maquillaje que le pongan todas las mañanas, es el que...
Hacemos un mal periodismo. Yo siempre defendí...
Toda por ti.
Que la primera... Sí, hablo por mí, porque lo que pasa es que no tengo ninguna oportunidad de entrevistar al presidente del gobierno.
Ni nadie, casi.
Pero quien ha podido entrevistarle, la primera pregunta que se le podría haber hecho, se le debería haber hecho, que la gente quiere saber, oiga, ¿qué le pasa? ¿Por qué está usted? Y que lo cuente él. Que cuente una mentira, cuéntelo, que por supuesto
pero
que
si sea no, mentira, pero... Pero si la verdad no se la tiene que decir ni al médico, no se la debe decir ni al médico.
Él. Claro. Por supuesto, pero bueno, pero, quiero decir, pero a mí sí me gustaría saber qué respuesta tiene a ese evidente deterioro físico, que me parece muy importante, no es un deterioro físico.
Ya, estoy enorme, es como Pedro Pacheco.
¿Ves que es objetivo?
Estoy bien, ya dijo una vez, estoy bien, cuando salió de Payport te preguntaron qué tal, estoy bien, bueno, yo estoy bien.
Hay frases para la historia, el si quieren ayuda que la pidan,
no he comido.
El estoy bien, el son las 5 y no he comido, y el otro día dijo algo
bueno,
así de no he dormido,
son las 5, no he comido.
¿Ves? Bueno, como diciendo, venga tío, plastas. En fin, eso debió pensar el otro día en el Palacio Real. ¿Sabes por qué va esto, Fernando?
Pues estoy pensándolo, pero no...
El CIS dispara a 15 puntos la ventaja del PSOE
pero
sobre el PP.
Pero te pasamos al apartado de los payasos y
si
eso.
Si no, música de circo. Humor, una distancia payaso. Que no se veía desde hace 6 años. Lo cachondo es que esto se hizo a la vez que lo de lo último de Ábalos, la citación, etcétera, etcétera. Pa'lante. Ábalos, ministro, que suma votos.
Entre el 1 y el 7, preguntaron a la gente el CIS sobre su intención de voto. Resultados. El PSOE tendría el 34,8% de los votos.
¿Solo?
Sí. El PP, el 19,8%. Vox conseguiría el 17,7%, a 2 puntos solo de los populares. Y Sumar cae hasta el 7,7%. Podemos rozaría el 5. Pedro Sánchez es el líder político más valorado,
hombre, claro,
seguido de Yolanda Díaz, Feijo y Abascal. Eso sí, todos suspenden, ¿eh? Están en torno al 4%. En cuanto a las preocupaciones de los españoles, vivienda, inmigración a la cabeza, la corrupción cae al 1º puesto.
Esto me encanta. O sea, ya no es que cuando rascas un poco, luego resulta que en el recuerdo de voto, oiga, ¿usted qué votó en las últimas? Sale el doble. De la gente que votó. Es maravilloso.
38,6% y el del PSOE. El resultado real fue el 31,7%.
Pues nada, 7 puntos.
El PP, que tuvo un resultado real del 33,1%, le da un recuerdo de voto del 18,9%.
La mitad.
Y a Vox, que tuvo el 12,4%, le da un recuerdo de voto del 9%. Con Sumar se aproxima, con RC acierta y tal. Entonces, algún amigo mío, no sé si también el de Ángel, le ha pedido al ChatGPT que hiciera una ponderación con los resultados
de hoy,
con los datos del CIS y una estimación corregida, es decir, sobre el recuerdo de voto real, sobre los votos que hubo realmente aplicando. Entonces le sale que el PSOE tendría una estimación final del 25,9 y el PP de 30,5 y vos de un 18,2.
Bueno, de todas maneras,
es que vamos a ver, esto es un fraude y habría que denunciarlo por malversación de fondos.
Está claro, lo del CIS está claro, pero os voy a decir una cosa, yo hago encuestas también de vez en cuando y estoy cerca de algunos de gente que hace encuestas y la verdad es que la corrupción está pasando poco a factura al PSOE, las cosas como
pero,
son.
Pero tú preguntas por la calle y la corrupción es el 1º problema?
No. Pero
viendo al de las putas y a los otros.
Pero también preguntas por la calle si el más popular de los políticos es Sánchez y por supuesto no sale eso ni de...
Pero, y Yolanda Díaz la segunda.
Os voy a decir una cosa.
Feijóo está...
Perdón un segundo. Si me perdonas, te voy a decir una cosa. El PSOE mantiene el suelo de 7 millones de votos. A pesar de todo, lo mantiene.
Un poco por debajo.
No, lo mantiene.
Cerca de 6.
No, lo mantiene. 7 millones de votos.
Pero
ha perdido 300 y pico mil.
No es que no le pase factura, es que ya le ha pasado toda la factura. Y
pues si ya
ahora llueve ya.
Pero perdona, que es que tiene los mismos votos. Tiene casi los mismos votos que tenía en 2023.
Vamos a ver.
Es impresionante.
Con una encuesta como esta, Pedro Sánchez no habría convocado elecciones esta tarde. Si fuera verdad.
Pero esta tarde, vamos, ¿no? Si, antes de la encuesta, para que la gente no se apercibiera.
Pero es que las encuestas tampoco son una cosa
pero
matemática.
Es que esto
las encuestas son lo que son.
No.
Bueno, la corrupción no está pasando factura.
Vamos a ver.
La factura que debería pasar, porque esta es una corrupción pringosa y asquerosa, ¿no?
Correcto.
Ni siquiera era para repartir.
De Jessicas, de cosas.
Ni siquiera era para repartir.
A partir de la décima noticia ya llueve sobre el barro, eso está claro. Y ya los votos que haya perdido más o menos, y alguno podrá recuperar. Porque luego al final ahí hay una bolsa de indecisos que están deseando un pretexto para votar lo de siempre. Siempre, eso es así. Pero, claro, es que lo que el gobierno hace es utilizar al CIS y ahora a otros satélites como Iván Redondo y compañía para generar una profecía autocumplida. Porque esto, al final, pues sale en la televisión y sale la televisión, no se cachondea de esto, lo pone allí como si fuera, como si hubiera el Instituto Gallup. Y lo dan, y entonces, pues oye, siempre hay gente que se lo cree. Y generan este efecto de
yo os digo que por supuesto Tezanos exagera muchísimo.
Es un fraude electoral.
Tezanos exagera muchísimo.
Dopaje.
Tezanos exagera muchísimo, pero una vez dicho esto, no está cayendo el Partido Socialista todo lo que debería caer, dado lo que estamos viendo.
Ah, claro, tiene un suelo
eso es un dato, ya está. Sí, porque la gente es conservadora, porque a la gente le importa un rayo, por las razones que sea.
Y cuando se
aproxime, porque no se fían de los otros también, puede ser.
Cuando se aproximen las elecciones y el gobierno toque arrebato, subirá un poco. Yo creo que no le va a dar para remontar una mayoría agregada.
No, la clave es la suma. La clave es la suma.
Pero sí, subirá. Sí. Y si Vox se dispara, pues puede tener suerte y en el reparto de votos por provincia que el PP pierda algunos diputados y él acercarse todavía.
Pero fíjate, una contradicción más de la encuesta del CIS. Eso es específica del CIS. Vox se dispara y es verdad que se dispara sobre todo entre los jóvenes, entre los Zetas. Y sin embargo, Abascal está relegado al último
puesto. Vox no necesita candidato.
Vox no necesita candidato, ese es el problema. Abascal es un mal candidato, pero Vox no necesita candidato.
La encuesta de Sigma 2 le daba al PP casi 150 diputados. Sí. Y con la abstención de Vox, claro.
No, 145, 47. Pero ojo, porque yo he observado, bueno, a ver, tampoco me voy a poner medallas que no tengo. He consultado a sociólogos de Demoscopia que han observado que en algunas encuestas que se están publicando en la prensa hay una sobreprima del PP basada en una atribución de indecisos que se corresponde con el recuerdo de voto de 2023, pero no se corresponde con la tendencia que esas mismas encuestas, con el desplazamiento de voto que esas mismas encuestas están registrando. No
desplazamiento
sé si,
hacia,
no sé
hacia
si
Vox.
Me comprendéis, hacia Vox y eso, sí. Entonces, pero bueno, yo creo que, a ver, yo creo que en el peor de los supuestos el PP va a doblar en votos a Vox. Y si no, es que habría que correr al PP, alguien lo tendría que correr a gorrazo al liderazgo.
Es muy preocupante la sociología de Vox, ¿eh?
Creedme. Por el tema de los jóvenes, por ejemplo.
Es que, perdona, los Zetas...
No, de los jóvenes y de la burguesía informada.
Bueno, pero perdona un momento, ahora hablo de los Zetas, que es que me importa mucho, porque es que ahí se están haciendo estudios sociológicos sobre los Zetas muchos. Los Zetas son la generación de Leonor I. Oye, que es que realmente es muy preocupante.
¿Sabes?
Las posiciones que adoptan, la falta de curiosidad, la falta de compromiso, la falta de cultura muchas veces, ¿sabes? Sería abrumador.
¿Fue hace 10 años, justo en 2015, cuál era el partido líder en esa franja de edad? Si lo sabes.
¿Quién era? Podemos.
Podemos. Podemos, sí. Es decir, es el voto gamberro, el voto contra el sistema, el voto contra lo que hay, una pedrada contra el escaparate, porque están muy cabreados. Y hace 10 años...
Díselo a los franceses.
Hace 10 años, en plena crisis de recesión capitalista, era con una respuesta de izquierda, ahora, en plena crisis migratoria, es una respuesta de derecha.
Te repito, Ignacio, díselo a los franceses, díselo a los holandeses, díselo a los austriacos.
Que los franceses...
Díselo a los británicos.
Perdóname, que el Podemos francés está a un palmo de la presidencia.
Pues es lo que te estoy diciendo, que no es un fenómeno tan efímero. Que, no es un fenómeno, que este fenómeno del populismo no es tan efímero. No es lo mismo que Podemos esto.
Oye, permitidme que me salga un poco del carril y os pregunto, ¿visteis las imágenes de las dos petardas estas del autodenominado futuro vegetal en el Museo Naval? ¿Lo habéis visto?
Sí.
No, bueno, sí he visto.
Estaban pintando, sí. Los que pintaron esto.
He visto una foto.
El ataque de futuro vegetal causó daños de largo alcance en el cuadro de Colón en el Museo Naval. Los especialistas restauradores confirman que evitaron un gran daño porque actuaron rápidamente, pero que el golpe tendrá consecuencias sobre el lienzo. Las dos pájaras estas se liaron ahí a gritar que si la conquista ecosocial, la hispanidad, no sé qué, una paja mental espectacular.
Sí, sí, yo he visto el vídeo, la cantidad de chorradas que dicen es brutal.
Esto además es mimético, se pone de moda.
Sí, cuidado, ya lo han hecho. Lo han hecho más.
Extranjero, bueno, y hace años un tío agredió con un martillo.
Ahora,
y está, que ahora
sí,
no
pero,
se puede ver porque está metido en una urna.
¿Se puede entrar en un museo con esas armas?
Bueno, vamos a ver, con armas es un bote con pintura, ¿eh?
¿Un bote con pintura? ¿Sabes? Prefiero. Sí. Oye, pero un bote con pintura en un museo...
En teoría te tienen que registrar ese tipo de cosas.
¿No? Ya, pero si lo llevas en una botella de plástico tipo agua, esto no es un detector de líquidos como en el aeropuerto, ¿eh? Claro. Esto es si tú pasas un arco con metales o con armas
pasas
o tal.
Pasas el bolso, sí, puede por un... Por
yo,
un
creo que, yo creo que en los museos, lo he pensado muchas veces, en los museos deberían establecer unos controles.
En el Prado lo hay.
Unos controles
en el Prado lo hay.
Tú no deberías poder entrar con una tijera en un museo.
No, no. Claro.
Por ejemplo, no deberías bajo ningún concepto. Y menos todavía con un bote de pintura.
Pero
y menos todavía con un spray.
El problema de esto, además, es que tiene un castigo penal mínimo.
Bueno, pero ¿y eso no se puede controlar? No. ¿Que tiene un spray? Claro que se puede controlar. Vamos, digo yo. Realmente, oye, lo que tiran es un bote de pintura, no sé si habéis visto en el vídeo.
Sí, sí,
es
sí.
Que tiran un bote de pintura, bomba, así, dos botes, vamos.
Vamos, se han tirado en el Louvre, se han tirado en la National Gallery, un tío, bueno, es verdad que hace muchos años, el tío del martillo que le dio que se quiso cargar la piedad con un martillo, nada de Vaticano, de Miguel Ángel. Desde entonces está en una urna, por cierto. Y así, pero es que estas cosas se ponen de moda.
Sí, pero tú ahora no entras en el Louvre con un martillo, ya no. Te lo digo desde ahora. No.
En fin, hablando del Louvre, el tema te gusta y te lo sabes muy bien. Novedades en Francia.
Nos vamos a Francia porque el primer ministro francés mañana va a presentar el programa que tiene preparado ante la Asamblea Nacional. A falta de conocer los detalles, va a estar centrado en la economía con una reducción de costes millonarios. El plan especificaría que las pensiones y las prestaciones sociales no se incrementarán en línea con la inflación. Le Cornu, que va a necesitar el apoyo sobre todo de los socialistas para que salga adelante. Hoy Macron ha pedido a todos los partidos que trabajen para estabilizar el país y de momento tanto Le Pen como Mélenchon han presentado mociones de censura.
Qué espectáculo, Fernando.
Qué mal lo está haciendo Mélenchon. Qué mal, porque está haciendo en el caldo gordo a Le Pen. Qué mal lo está haciendo Macron, porque realmente lo está haciendo pues de pena. Y este señor Le Cornu, pues ¿qué queréis que os diga? Pues es un señor anodino completamente. Claro, un país que lleva 4 primeros ministros en un año, algo está pasando muy serio y algo debería plantearse el señor Macron en sus políticas de alianzas, porque las últimas elecciones las ganó gente a la que no metió en el gobierno, acordaos, la ganó una izquierda a la que él ignoró. Y entonces, pues bueno, claro, esa izquierda se ha cabreado.
No, claro, pero es que Mélenchon lo que cree es que tiene alguna posibilidad de ganar las futuras elecciones si se enfrenta a Le Pen.
Yo creo que no tiene ninguna.
Y el resto es pues lo que pasa cuando los populismos se engrandecen, que entre los populismos de extrema derecha y los populismos de extrema izquierda se cargan la estabilidad del país, se cargan el país. A mí me parece, yo sé que Macron tiene muy mala fama, pero a mí me parece que lo está haciendo en esta crisis espantosa que ha provocado él, ¿verdad?
Lo ha provocado, ¿eh?
Sí, pero lo está resolviendo bien.
Pues lo ha provocado él hasta cierto punto.
Hombre, si tú ganas las elecciones y yo le doy a Necane el poder, pues ya está. Diga, tú a lo mejor te enfadas un poco, ¿no? Y luego si encima les digo a los franceses...
Yo si es a Necane no me enfado.
No, que va. No.
Pero perdona, y si encima les digo a los franceses, a ustedes les voy a quitar 44.000 millones de su estado de bienestar.
Del estado de bienestar, Fernando, que está completamente sobredimensionado hasta el límite.
¿Tú no conoces un país tan hedonista?
Porque dejen de serlo. Claro, pues, si es imposible, claro, es que hacen, siguen endeudando.
Bueno, pero ojo, no es tan cierto.
Hay que intentar que arreglar eso.
No es tan cierto que no le diera al gobierno el ganador de las elecciones, que en todo caso, aquí hay uno que tampoco ganó las elecciones, ¿vale? Y es legítimo. Formó una casi mayoría, porque además si no hubiera podido pasar el conflicto parlamentario, que luego se resquebrajó, entre otras cosas, porque el residual Partido Socialista no quiso apoyarla.
Luego en 2 meses, quiero decir, vamos.
Sí, porque el residual Partido Socialista no quiso apoyarla. Con el Partido Socialista, los centristas y los republicanos hubiera podido mantener una cierta estabilidad en el gobierno. No lo hicieron, porque los socialistas se han ido detrás de esta especie de Pablo Iglesias setentón, que es Jean-Luc Mélenchon.
Pues imagináis a Pablo Iglesias cuando cierre el bareto este y tenga, pues va a seguir dando la tabarra igual.
Sí, señor.
Sí. Pues, exactamente igual.
Ojalá Mélenchon tuviese un bar Garibaldi, ¿sabes? Para que no estuviese ahí. Es que
pues si se lo monta, el problema está en que hace un crowdfunding y la gente le da pasta. Tío.
Pero te voy a decir una cosa, Ángel. El daño que está haciendo Mélenchon al sistema francés, que es una democracia muy consolidada, es un país. El daño que está haciendo es brutal, brutal. Bueno, todos, lo están haciendo todos. Los socialistas lo han hecho todo lo que se puede, los republicanos también, los centristas,
mira,
todos.
Mira, ojo, todos. Ojo.
Entonces,
ojo.
A mí es que me parece que en ese contexto Macron es el único moderado.
Ojo.
Está intentando apostar por una vía de consensos y de centro.
Ojo a la noticia de hoy, ¿eh?
Nicolás Sarkozy, que va a entrar la próxima semana en prisión, el día 21, tiene que cumplir 5 años de condena por la financiación de su campaña electoral de 2007 con dinero libio.
No digo los mensajes que me estaban llegando haciendo comparaciones con otros.
Pero ojo, 15 años después, ¿eh?
Sí, sí, claro. La justicia y los recursos y los supremos van a los ritmos, ¿no? En todas partes del mundo. Pero no deja de ser tela viendo el entrar.
Bueno, a lo mejor antes que él debieran haber entrado otros, también dicho sea de paso, ¿eh? Porque Mitterrand tuvo... hay episodios muy curiosos. Chirac tiene episodios muy curiosos. Y Giscard d'Estaing tiene episodios muy curiosos. Acordaos de los diamantes y de Bocasa y no sé qué. O sea que, ¿qué queréis que os diga? Francia también...
Tiene tradición. Ojo.
¿Y cuál dice qué motivo?
El motivo
de Sarkozy,
sí. Pues que hizo la campaña electoral de 2007 con dinero libio.
Se llama financiación ilegal.
Sí. Financiación ilegal, pero todo.
No, si es que quería que lo dijeras.
Pero no financiación ilegal, financiación ilegal con dinero libio. O sea, que tampoco.
Sí, sí,
es,
bueno.
Esto es como si aquí lo haces con dinero.
Lo libio es lo de menos, financiación ilegal.
Lo de menos, no sé yo.
¿Pero estás mirando a alguien?
No.
Mentiroso, ¿eh? Oye, por cierto, chicos, para terminar, me escribe Arturo Fernández, que es el jefe de programas de Radio Sirena Cope Benidorm, y me dice que por aquellas épocas, en el Levante, cada 7 u 8 años había una dana gorda, lo que era la gota fría. Cada 7 u 8 años. Y este de allí lleva toda la vida en Benidorm. Ahora es cada 7 u 8 días hay una dana gorda.
A partir de septiembre,
hay un cambio climático obvio, no podemos desconocerlo, claro.
Evidentemente. El Mediterráneo ha estado este año hasta 32 grados por esa zona.
Es una barbaridad. Eso es como el caldo, pero en fin. Bueno, chicos.
Bueno, pues que no sigan construyendo en las riberas de los ríos, si puede ser.
Ya, el problema no es que no sigan construyendo. El problema es lo que está construido.
Y que seguirán.
Pero en fin. Bueno, familia, que mañana más. ¿Cómo titulas la columna?
No me acuerdo. Ah, sí. Progreso sin progresistas.
¿Y a quién te refieres?
A que el acuerdo de Gaza es un progreso indiscutible que el progresismo español no acepta.
Pero si no se han enterado.
Bueno.
¿Cómo va a aceptar?
Que no han leído más periódicos.
Mañana te leemos en ABC, como siempre. Gracias, Camacho.
Buenas noches.
Jauregui, cuídate.
Ahora voy a apagar incendios.
Ten cuidado para que llegando a casa. Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Que es un día marcado en el calendario de la geopolítica internacional en rojo. El plan de Trump es imperfecto, sí, y es modificable también, pero es que es lo único.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
89.186, 89186, serie 25025.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira la fuente que monté el otro día en el jardín.
Pero, si eso es un mueble de baño.
Claro, un mueble de baño con lavabolea roble de 80 por 45 centímetros por solo 139 euros.
En el jardín.
Y en el baño.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. Llega la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
El móvil puede generarte estrés. Ahora también puede quitártelo. Porque con la app Mapfre Salud puedes concertar citas con nuestros psicólogos online, además de otras 14 especialidades. Realiza tus gestiones de manera ágil y sencilla en la app mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Editorial.
Cadena COPE.
Las Misioneras de la Caridad, la congregación fundada por Santa Teresa de Calcuta, están celebrando su 75 aniversario. En un mundo de ruido, ellas son una de las muchas respuestas silenciosas del amor que desde tantas instituciones de la Iglesia se ofrecen como compromiso con los más pobres de entre los pobres. Como ha escrito el Papa León XIV en su reciente exhortación apostólica Dilexit Te, que cita de manera muy significativa a Santa Teresa de Calcuta, la condición de los pobres representa un giro en la historia de la humanidad e interpela constantemente a nuestras sociedades y a la Iglesia. Es en el rostro herido de los pobres donde encontramos de manera privilegiada el sufrimiento de los inocentes y, por tanto, el mismo sufrimiento de Cristo. Las Misioneras de la Caridad han entendido esto a la perfección hasta hacerlo vida, y vida entregada por los últimos, los descartados de la llamada sociedad del rendimiento. La hermana Mary Joseph actual superiora general de la congregación, lo decía emocionada en estos días de celebración cuando afirmaba que las misioneras no se celebran a ellas mismas, sino que celebran la gracia de Dios que ha sostenido la misión durante 75 años y que en la estela luminosa de Madre Teresa han podido entender que la santidad no es un lujo, sino un deber sencillo de amor.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lunes 13 de octubre, día que va a pasar a la historia y que se va a estudiar en los colegios, esperemos. Porque hoy se ha firmado el acuerdo de paz para dar por terminada la guerra en